Son las 12:07 y buen día, Martín Reyes.
Buen día.
¿Qué escuchamos?
El coro Los Peregrinos de Tannhäuser, de Wagner. Y yo te decía recién, Proust, en Busca del Tiempo Perdido, es una gran unidad. Uh-huh. Pero algunos libros son más difíciles de analizar, de sintetizar. Vos sabés bien, me estás...
A veces resultaría inútil.
Es que creo que toda sintetización puede ser bastante... Y a Proust no le hubiera interesado. No. Pero el espacio es tratar de abrir esos libros. Y cuando quise reducir a unas pocas palabras este libro, este quinto tomo escrito... Proust nace, vos me querías preguntar, 1800.
Sí, ubiquémoslo en el tiempo.
Ubicándolo en el tiempo.
1871 y muere en 1922.
Sí, y los últimos 10 años de su vida él se los dedica, los destina a estos libros, cosa que lo vamos a decir con más desarrollo en las últimas dos entregas que vamos a hacer. Analizar este es más difícil porque...
Es la prisionera.
¿Por qué es más difícil? Por supuesto que todo es hermosísimo de leer, eso está fuera de discusión, pero hace un giro en el quinto tomo que es realmente insólito, porque todo lo que hace Swann con Odette en el primer tomo, por el estado de Swann,
por el camino
de Swann, lo que usted dice Swann, lo que hace, él se da cuenta, el narrador, de todos los errores que comete Swann para su infelicidad. Uh-huh. Y de una manera absolutamente milagrosa como literatura, él comete, narrador, siendo ya mayorcito, los mismos errores con Albertina. Y ese error se hace como una especie de, ¿cómo te pasa? Como una especie de caja china, Alejandra. Él invierte la situación. Él se convierte en un Swann. ¿Y qué hace? Hace lo mismo que quiso hacer Swann con Odette. La encierra. Lo llama la prisionera. Él la encierra. Porque él decía que la única forma más importante que el amor es el encierro. Que la posesión, que es un poco la esencia de los celos, la posesión de la mujer amada es mucho más importante que el amor. Y cuando vos no lo podés decir ni siquiera al prójimo, que estás poseyendo y poniendo, secuestrando y poniendo, siendo prisionera al objeto amado, y no lo podés decir, hasta pierde placer ese amor que vos estás teniendo. Entonces, cuando el narrador secuestra en su apartamento a Albertina, la empieza a homenajear desde adentro de su casa. Entonces tiene todo un desarrollo de trajes, de Fortuny, que venía a ser una especie de Chanel, lo que sería hoy. Tiene toda una relación de pintura, de música, que es un poco a lo que yo quiero dedicarle este pequeño espacio, por eso la música de Wagner. Tiene hasta una frase increíble para ver la lucidez de Proust, de Norpois, un diplomático que dice: es hora de que una vez por todas, después de la guerra franco-prusiana de 1870, Francia y Alemania se junten, porque le va a hacer mucho favor a Francia, cosa que después lo maneja el general de Gaulle, luego por compostería de la guerra. Pero ¿qué es lo que pasa con el amor para Proust? Para Proust el amor tiene una posibilidad insospechada de desastre. La vida amorosa es lo más contradictoria que uno pueda manejar cuando realmente uno tiene ese sentimiento como tenía Proust hacia las últimas consecuencias. Y lo más importante, ¿sabés lo que es? No es el porvenir, es el pasado del ser amado y del propio hombre que está amando. Y sobre esas pautas, eventualmente tan sencillas, él se empieza a tener el tedio del amor, se empieza a cansar de la mujer, como en cierto sentido pasa con mucha frecuencia. Y cuando vos no podés tener esa posesión, cuando se te va diluyendo esa mujer amada o ese hombre amado, es que uno tiene la sensación de que quiere más a la otra persona. ¿Y a dónde quiero ir con esto? Que la única forma de neutralizar ese agobio que le producía ese encierro era a través del arte. Como que el trabajo, porque él quería ser escritor y él quería escribir En Busca del Tiempo Perdido, pero no le daba el tiempo por su frivolidad, por su esnovismo, por su enredo en los sentimientos, no le daba el tiempo para escribir. Entonces, en este tomo, ¿qué es lo que hace? Para ir tratando de evitar ese encierro sentimental, lo va abriendo a través del arte. Uh-huh. Y se da cuenta, y por eso Wagner, que esta música absolutamente maravillosa de Tannhäuser, que a él le gustaba más, a mí también, lo que pasa es que no lo tenía en casa, lo había prestado, Tristán y Isolda, o me gusta más también la tetralogía. Él se da cuenta que toda esa música que se va repitiendo y se repite y se repite y se repite, que como que no termina nunca, lleno de una enorme belleza, es la propia vida de él. Él, su vida se va convirtiendo un poco como decía Lawrence, David Herbert Lawrence, life is nothing more than repetition, that repetition of repetitions. La vida no es más que una repetición de repeticiones. Y ese mundo de repeticiones, lo que lo puede salvar es el arte. Y Wagner, como fenomenal músico y artista, por esto diría que Wagner escribió sus libretos, caso único en la música, él repetía la historia germánica, la repetía el eterno dúo de amor de Tristán y Isolda, porque era ese impulso vital, amoroso, el que en definitiva lo iba a salvar. Y en este caso hay toda una síntesis, Alejandra, sobre la historia del arte, que es absolutamente mágica. El análisis que hace de Dostoyevsky, es principalmente de los hermanos Karamazov, que nunca lo terminé comentando acá, es excepcional. Cuando habla de Vermeer, ese gran pintor, que en cierto sentido lo redescubre él. Él lo redescubre. Porque Vermeer hasta el siglo XIX era una persona solo para exquisitos. El que realmente lo populariza desde el punto de vista intelectual es Proust. Cuando habla del Stier, que era el contemporáneo de él, que era Monet. Cuando él habla de Vanteuil, que es César Franck, como ya lo hemos dicho un par de veces. Cuando habla de Rafael, cuando habla de Rembrandt en La Ronda de la Noche. Cuando habla del sentido de la música, porque la música te lleva a un estado del espíritu en el cual no tiene nada que ver con la literatura. Y entonces, a través de esa mentira de los sentimientos musicales, el hombre se empieza a redescubrir y va hacia un determinado destino. Y lo único, dice él, el único arte que te lleva a esa situación es la música. El único. Por eso era la admiración que tenía con Wagner.
Y el homenaje.
Entonces, ¿qué es lo que le está pasando al personaje? Algo muy parecido a lo que le pasaba a Odette. Él se estaba dando a Swann con Odette. ¿Qué dice Swann? He perdido los mejores años de mi vida en una mujer que no era para mí. El narrador está perdiendo su mejor momento en un hombre, bueno, era una mujer, pero en su relación homosexual, sí. Y en muchos sentidos uno se da cuenta que es un hombre, Albertina, por eso la secuestra, por eso no quería que nadie lo viera, para que su secreto, para que su pecado no saliera a la luz del sol. Además, es muy importante, porque él siempre cierra las ventanas. En Proust no hay luz del día, es todo cerrado. Por eso al final, cuando él ya se quiere ir, quiere que Albertina se vaya, la Francisca, que es la mucama de él, abre la ventana. Le dice, ¿qué hace? La mujer se ha ido. Y él ahí se da cuenta lo poco que se conoce. Porque él en el fondo quería que la mujer se le vaya, pero cuando lo deja, se le viene el mundo abajo, que es el final de La Prisionera. Y todas las páginas anteriores, haciéndole ese homenaje fenomenal a las artes, como forma de escapar de los atropellos de la sociedad y de uno mismo, es este quinto tomo, que es más complejo quizás que los demás. Es más complejo porque es menos narrativo, es más un tratado de filosofía, un tratado del arte, que nos va a aproximar a después a él, al narrador, que ahora sí va a empezar a escribir.
Estos tres últimos tomos son póstumos a sus ediciones. Sin embargo, él logra ponerle fin al último.
Se editaron póstumamente, sí. Porque lo que él hizo, Ale, lo que él hizo, y ya eso lo dijimos la primera vez, él utilizó los recursos cinematográficos de montaje para hacer su novela. Él empieza por su última novela, donde reconoce que termina su obra, que era el desafío para salir de los encierros y la claustrofobia sentimentales y de toda una sociedad, porque tiene una crítica social tremenda, una sociedad que él siente que el siglo XIX termina, por eso el homenaje que le hace a Balzac también, que termina el siglo XIX y viene otro mundo. Él empieza, todos los últimos estudios se han visto, con El Tiempo Recobrado. Y ahí sí, dice, voy contra reloj, porque quiero terminar la obra. Por eso saca primero los primeros libros, que fueron el premio Goncourt, y él se aguanta eso. Como un magistral director de cine, no, es impresionante, como un magistral director de cine que maneja sus grandes escenas cumbres y después va armando toda la película. Como el primero fue Eisenstein. Y sí, y no es en balde que Eisenstein es un contemporáneo de Proust, porque iban armando todo eso. Y ahora sí, los últimos tomos, que son los primeros, los últimos siempre serán los primeros, vamos a hacerlo con La Fugitiva y después con El Tiempo Recobrado, que aparece el gran personaje de la novela, que no es el narrador, que es el barón de Saint-Louis, que ahí, en esa última fiesta, demuestra que el mundo, más allá de todo, tiene un sentimiento que es la creación, sea del origen que sea.
Este fue La Prisionera de Proust. Gracias, Martín.